Saludamos ya a nuestro invitado esta mañana, Ibon San Saturnino, coordinador de H. Bildu aquí en Araba, parlamentario además, ¿qué tal, Egunon?
Egunon.
Hoy comparecencia del Lendakari, actividad en el Parlamento del Lendakari y tres de sus consejeros para dar explicaciones sobre la gestión de la crisis del vertedero de Zaldívar, a petición además de H. Bildu. ¿Qué esperan saber de esta comparecencia? ¿De lo que no se haya contado hasta ahora o de las informaciones que no hemos tenido hasta ahora?
Igual, en primer lugar, yo creo que hay que situar que nos encontramos con todo el tema del vertedero de Zaldívar ante, primero, un drama humano, con dos personas sepultadas en el vertedero, y ante una crisis medioambiental muy, muy importante, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo creo que el objetivo de todos y todas debería de ser resolver lo antes posible el drama humano y rescatar los cuerpos de esas dos personas y cerrar lo antes posible la crisis medioambiental antes de que se convierta en una crisis sanitaria. Vale. En ese sentido, por parte de Euskal Herria Bildu, desde el primer minuto, la voluntad de colaborar en todo lo que sea posible en solventar la crisis generada. A través de los concejales y los ayuntamientos de la zona se ha tratado de colaborar y igual es paradigmático el caso del Geta, a escasos 5 kilómetros del vertedero, que ha pedido participar de la mesa de crisis y a día de hoy no se le ha permitido, ¿no? Entonces, igual esa primera reflexión en primer lugar. Y luego la sensación, yo creo, generalizada es que en toda la gestión de esta crisis, bueno, pues hay diferentes vacíos, tanto en la previa, en los controles del propio vertedero, en el primer momento la gestión a través de los servicios de emergencia del primer momento y en todo el momento posterior, ¿no? Pues ha habido informaciones contradictorias que han generado en la población del entorno inseguridad y miedo. Y en este sentido, bueno, lo que se pretende es que se den explicaciones sobre cuál ha sido la gestión y cuáles son los próximos pasos.
¿Qué cree H. Bildu que se ha hecho mal especialmente?
Bueno, pues creemos que seguramente en un primer momento ha habido incluso una falta de humanidad a la hora de ponerse en contacto con los familiares de las personas desaparecidas, priorizando incluso poniendo en riesgo pues la salud de los servicios de emergencia, priorizando el despejar la autopista. Y luego la creación de la mesa de crisis se ha prolongado demasiado en el tiempo, se tardó demasiado en reaccionar. Por ejemplo, en los protocolos para inundaciones, una vez que hay inundaciones se crea automáticamente la mesa de crisis, participan todos los ayuntamientos de la zona. Bueno, un modelo de ese tipo habría sido seguramente más satisfactorio. Luego ha habido evidentemente mensajes contradictorios, ¿no? Mientras se nos trasladaba que la situación estaba controlada y que la calidad del aire era buena, bueno, pues dos días después nos hemos encontrado con prohibición de venta de productos agrícolas en la zona, prohibición de ventilación, bueno, prohibición o recomendación.
Recomendación, se considera más preventivo que haya causas justificadas.
De no ventilación, ¿no? De las casas, de no practicar deporte en el exterior. La última, ayer mismo, la UPV recomendaba a las trabajadoras lactantes y embarazadas no acudir a la universidad. Entonces, creemos que hay un montón de factores que hay que despejar y que el gobierno tiene que dar
explicaciones. ¿Pondrían nombres y apellidos a los responsables de esta mala gestión de la que habla H. Bildu?
Bueno, como antes decía, yo creo que la prioridad tiene que ser solventar la crisis lo antes posible, aclarar cuál es la situación, aclarar cuáles van a ser los siguientes pasos y habrá tiempo para depurar responsabilidades y depurar...
La petición de comparecencia por tanto hoy responde más a una necesidad de querer una información directa de lo que está ocurriendo y cómo se está actuando, más que de exigir responsabilidades por no haber hecho las cosas de forma adecuada.
Lo primero es solicitar toda la información al respecto, y no solo porque nosotros y nosotras así lo queramos, sino porque la población de la zona, bueno, lo está reclamando continuamente, ¿no? Al margen de que pueda ser más o menos complicada la gestión de una situación como esta, con toneladas y toneladas de residuos ardiendo, generando dioxinas, furanos y demás, es importante tener información de primera mano, que la ciudadanía sepa a qué se atiene. Y en ese sentido es la comparecencia
de momento mañana. ¿No considera H. Bildu que sea necesario pedir dimisiones de responsables políticos?
Bueno, habrá que esperar a ver las explicaciones que se dan esta mañana y en función de esas explicaciones se plantearán o no plantearán.
Comparecen hoy tres consejeros, el de Seguridad, el de Medio Ambiente y también la consejera de Trabajo. Pero parece que las críticas se han centrado especialmente en el Lehendakari Iñigo Urkullu. ¿Por qué?
Bueno, porque al fin y al cabo es el responsable de coordinar todos los departamentos, el responsable último de los servicios de emergencia, y porque la sensación que se ha transmitido, que nosotros y nosotras hemos percibido, es bueno, que no se daba la cara desde un primer momento. Incluso en aquella rueda de prensa en la que se convocaron elecciones, bueno, pues las respuestas a las preguntas que se le hicieron en torno a Zaldívar, bueno, pues respondieron en un tono realmente duro, y bueno, creemos que como máximo responsable del gobierno tiene que dar explicaciones al respecto.
Esta crisis, este accidente en el vertedero de Zaldívar ha puesto también en evidencia, lo estamos viendo en las últimas horas, el problema de la gestión de los residuos en Euskadi, la gestión de los vertederos, especialmente los industriales. ¿Qué hacemos con los vertederos? ¿Qué hacemos con los residuos?
Pues es un debate, digamos, estratégico, y yo creo que lleva años encima de la mesa en este país. Bueno, no voy a recordar polémicas surgidas en otras legislaturas, pero es evidente que tenemos un problema importante con la gestión de residuos, ¿no? Y ayer mismo se comentaba que con el cierre de Zaldívar, alrededor de 700 empresas a día de hoy no tienen a dónde derivar esos residuos. Este es un debate que va muy ligado, yo creo, a la crisis climática y medioambiental general, y que de alguna manera requiere de un debate estratégico sobre el modelo de consumo, el modelo de producción, y bueno, y medidas estratégicas y estructurales que habrá que ir tomando en los próximos años y en las próximas décadas. Y es un debate a que, por cierto, en el Parlamento Vasco se le había hincado el diente, en cierta manera. Había un grupo de expertos trabajando en este sentido, pero bueno, con la disolución del Parlamento esas labores se han paralizado. Pero es evidente que tenemos un problema, no solo en Euskal Herria, es un problema general de las sociedades avanzadas, y al que habrá que darle respuesta, pues como la descarbonización, a los modelos de consumo y otra serie de problemas que están llevando, digamos, a nuestra sociedad a consumir el planeta de una manera grave.
Un debate a medio y largo plazo, incluso de cambiar nuestra forma de consumir y también nuestra forma de generar residuos, pero de momento hay una urgencia de dónde van a dejar esos residuos esas 700 empresas que lo hacían el Zaldívar. El vertedero municipal de Gardelegui no puede hacer otra cosa más que recibir parte de esos residuos.
Antes comentaba que yo creo que la prioridad de todo el mundo debe ser colaborar en el cierre de la crisis. En ese sentido, bueno, pues Gardelegui ha ofreció en un primer momento su disposición a recibir parte de los residuos. Parece ser que tampoco está claro qué es exactamente lo que hay en...
Claro, se lo pregunto porque sí ha habido cierto debate y cierto rechazo en la oposición municipal, ¿no?
No se sabe exactamente qué es lo que hay en Zaldívar, que es otra de las informaciones también que de alguna manera no hemos conseguido. Y en cualquier caso, si algo de allí tiene que venir a Gardelegui, habrá que garantizar que aquello que viene... es apto para Gardelegui, que no pone en riesgo la salud de la ciudadanía de Gasteiz y de Araba. Todo eso habrá que analizar también a la hora de decidir qué se hace con todos esos residuos. Pero evidentemente hay un problema de gran magnitud con el cierre de Zaldívar en todos los sentidos, porque hay 700.000 toneladas de residuos que, como digo, no se sabe exactamente qué es lo que se ha venido depositando en los últimos años en ese vertedero. Hay un montón de empresas generando más residuos que no saben a dónde llevarse, y habrá que buscar una solución también para todo eso.
Coincide esto con la precampaña electoral, el adelanto de las elecciones autonómicas. La oposición está utilizando esta tragedia con intereses electorales.
Por parte de Euskal Herria Bildu, desde luego, no. Antes comentaba que nuestra prioridad es zanjar la crisis lo antes posible y que la ciudadanía de los municipios cercanos pueda desarrollar su vida con normalidad y con tranquilidad. Ese es nuestro principal objetivo. Eso no quiere decir que no critiquemos aquellas cosas que consideramos que no se están haciendo bien o que no pidamos explicaciones por aquella información que nos está trasladando a la ciudadanía. Pero repito, el objetivo principal de Euskal Herria Bildu es, para eso estamos en todo esto, es que las condiciones de vida de la ciudadanía sean las mejores posibles, y el objetivo es cerrar la crisis lo antes posible.
Sin embargo, el Partido Nacionalista Vasco, fíjese, tiene la impresión de que a la oposición solo le interesa, lo decía ayer su portavoz en el Congreso, solo le interesa utilizar el accidente de Zaldívar como munición de campaña electoral.
Sí, pero las elecciones las puso el PNV. El PNV adelanta las elecciones, a nadie se le escapa que adelanta las elecciones por intereses partidistas, porque considera que este es el mejor momento para el PNV, para tener unos buenos resultados electorales. Es legítimo, está en su perfecto derecho a hacerlo, y eso coincide con el derrumbe del vertedero de Zaldívar. La oposición no tiene ninguna responsabilidad en eso. Entonces,
pero sí lo podría tener en la utilización política de ese accidente, ¿o no?
Sí, pero repito, si el objetivo principal de todo el mundo, y el nuestro desde luego lo es colaborar en cerrar esta crisis lo antes posible por el bien de la ciudadanía, parece no parece muy legítimo tratar de trasladar la responsabilidad a la oposición de las medidas y de los pasos que da el gobierno en ese sentido.
¿Los temas medioambientales cree que van a ser claves esta vez sí en esta campaña electoral, las autonómicas vascas? Ya se empezó a hablar en las últimas, en las generales, la declaración de crisis climática, la necesaria transición ecológica. ¿Esta vez se va a sentar como uno de los temas estrellas de esta campaña, cree?
Vienen siendo ya, yo creo, centrales en las últimas campañas y en las municipales mismos. Aquí en Gasteiz, Euskal Herria Bildu presentó un plan ambicioso para la descarbonización total de la ciudad, con el objetivo 2040, si no me equivoco. Yo creo que ahí, en las sociedades avanzadas del siglo XXI, se están acumulando una serie de retos importantes a los que de momento no se les está agarrando por los cuernos, por decir de alguna manera, ¿no? Y creo que ahí, de alguna manera, se está empezando a percibir un agotamiento también del modelo PNV. Y digo esto porque la sensación es que se trata de responder a estos retos del siglo XXI con las fórmulas del siglo XX. Hace falta un cambio de paradigma. Hace falta un cambio de paradigma. Se están acumulando retos sociales, retos medioambientales, retos de igualdad, retos demográficos muy importantes. Y para eso hace falta nuevas fórmulas y hace falta nuevos modelos. Y creemos que desde la ciudadanía también se empieza a percibir que el modelo PNV en ese sentido empieza a dar síntomas de desgaste después de un largo unos cuantos años de crecimiento sostenido, ¿no?
¿Y qué modelo propone EH Bildu?
Bueno, nosotros lo que proponemos es de alguna manera empezar a tomar medidas en ese sentido importantes y hacer inversiones como se están haciendo en otros países de Europa, inversiones económicas que respondan a esos retos, ¿no? Antes hablaba del plan para Gasteiz, para descarbonización. Bueno, hay que empezar a hacer planes de ese tipo, ¿no? Antes comentaba también a propuesta de EH Bildu, se había creado esa comisión de expertos en el Parlamento para empezar a reflexionar cómo hacemos esa transición sin generar tampoco problemas socioeconómicos en la transición. Es un debate realmente complejo, pero al que hay que hincar el diente.
Aquí ahora mismo también tenemos abierto el debate sobre la generación de energías de fuentes renovables, como puede ser la energía eólica, y empieza a intuirse ya un cierto rechazo, ¿no?, a la posibilidad de que se instalen nuevos parques eólicos en nuestro territorio. ¿Qué postura tiene EH Bildu?
Bueno, a ver, el debate de las eólicas no es nuevo en este territorio. Y bueno, la postura de EH Bildu es, desde luego, nosotros apostamos por las energías renovables. Creemos que hay que hacer una apuesta decidida por las eólicas, por solares y demás. Sí que creemos que hay que, de alguna manera, proteger los espacios a día de hoy ya protegidos y, de alguna manera, salvaguardarlos de infraestructuras que puedan bueno, pues dañar el entorno ambiental. En ese sentido, creemos que hay que proteger esas zonas, evitar instalar bueno, molinos en esas zonas y seguramente hacer una reflexión también sobre, bueno, en torno a mapas de viento. No soy yo experto en esta materia, pero en
torno estudios que se están haciendo ahora en varios puntos del territorio.
En torno a mapas de viento y demás, para tratar de, por lo menos, empezar por aquellas zonas degradadas a día de hoy, en los que bueno, pues la instalación de molinos de viento, otro tipo de instalaciones, no supongan una artificialización extra del territorio.
Uh-huh. En principio, proteger esas zonas declaradas de especial conservación, pero no se opondrían a que se instalen esos parques en otras zonas menos protegidas o con una menor protección ambiental.
Eso es.
Esa sería la apuesta. Dentro de la campaña electoral, ¿qué pesará más en la estrategia de EH Bildu? ¿Las cuestiones sociales o la exigencia del derecho a decidir?
Bueno,
¿sobre qué va a pivotar la campaña?
Para nosotros son, siempre lo decimos, es las dos caras de una misma moneda. Nosotros no planteamos el derecho a decidir o la soberanía de este país por un capricho, por una cuestión identitaria. Nuestro objetivo es construir una sociedad más justa, más igualitaria, donde se garanticen los derechos de la ciudadanía, y estamos convencidos y convencidas de que aquí hay una correlación de fuerzas y una sociología en la que es más fácil avanzar. Y en ese sentido, lo que planteamos es que el eje central de la campaña sea el bienestar de la ciudadanía y sus derechos. Y como consecuencia, digamos, de todo eso que planteamos, por su propio peso, cae la necesidad de una soberanía propia para que tomemos aquí las decisiones que realmente nos afectan, ¿no?
Se lo podría preguntar quizá de otra manera, no sé, si pensando ya en el futuro y posibles alianzas, ¿hacia dónde quiere inclinar la balanza EH Bildu? ¿Hacia una alianza de izquierdas con los socialistas y con el Carrequín Podemos? ¿O afianzar, digamos, y seguir en ese camino con el Partido Nacionalista Vasco para avanzar en más autogobierno? ¿Dónde se inclina la balanza?
Yo creo que es muy pronto para hablar de cuáles tienen que ser las alianzas postelectorales. Sí que creo que Euskal Herria Bildu en este momento está en el centro del mapa político, porque los dos ejes de debate principales pasan por Euskal Herria Bildu, así lo entendemos nosotros y nosotras. Es decir, cualquier avance en la soberanía de este país, en el derecho a decidir y en el reconocimiento nacional de este país, pasa por la participación de Euskal Herria Bildu, y creemos que el darle una vuelta en lo social, en lo socioeconómico a este país, también pasa por mayorías de izquierdas en las que debe participar Euskal Herria Bildu. Es cierto que, y esto también después de las elecciones forales, me acuerdo que lo analizábamos, que en ese escenario en el que bueno, las mayorías, digamos, del país o de las fuerzas políticas del país existen, y las mayorías de izquierdas existen, bueno, pues se da un acuerdo transversal entre el PNV y el PSOE, que desde nuestro punto de vista bloquea al país en las dos direcciones. Creo que en los últimos meses se ha visto que se están abriendo nuevas vías de diálogo, pues tanto con Podemos como con el PSOE. Seguramente es pronto para plantear bueno, pues coaliciones de ese tipo a día de hoy, pero es verdad que, de alguna manera, el debate político se está abriendo. Lo que antes parecía imposible, bueno, pues cada vez lo parece menos. Y en ese sentido,
el Carrequín Podemos en este sentido ya ha mostrado su disposición a intentar, si es posible, esa alianza de fuerzas de izquierdas.
No, de hecho, en Durango ya estamos gobernando juntos, y en cualquier caso todas las posibilidades están abiertas. Euskal Herria Bildu no se cierra a hablar con nadie en este momento y, bueno, habrá que ver lo que dan de sí las elecciones, cuáles son las correlaciones de fuerzas resultantes y en función de eso ver cómo se avanza.
¿Qué resultados espera EH Bildu? Hemos conocido el primer encuesta de intención de voto EITB Focus, que sitúa en unos niveles muy parecidos a los que tiene ahora mismo, 18 parlamentarios en el Parlamento Vasco. EITB Focus sitúa entre 17 y 19, quizá. Un uh-huh. parlamentario que además podrían conseguir aquí en Álava. ¿Se acerca a las previsiones que pueden tener hechas?
Nuestra percepción es que la situación de Euskal Herria Bildu en este momento es muy diferente a la de 2016, y nuestra percepción es que estamos en mejores condiciones, o que la ciudadanía percibe a Euskal Herria Bildu como herramienta más útil que en 2016. Entonces, creemos que, bueno, son encuestas sociológicas, tienen su base científica, bueno, ahí están, pero nosotros creemos que en este momento Euskal Herria Bildu están en mejor posición. Es más, creemos que a lo largo de estos meses, bueno, pues se irá vislumbrando que aquí hay sobre todo dos modelos de país, y el gobierno actual encabezado por el PNV y la única alternativa real de gobierno, que es la de Euskal Herria Bildu en este momento. Y en ese sentido, bueno, pues habrá que ver lo que dan los próximos meses de debate para ver cómo llegamos a esas elecciones.
¿Responde quizá ese mayor posibilitismo de EH Bildu, pues a la hora de facilitar, por ejemplo, lo último, la investidura de Pedro Sánchez, un cambio de actitud de EH Bildu, que puede tener un premio electoral?
No creo que haya un cambio de actitud de EH Bildu en ese sentido. Creo que la actitud pragmática a la hora de tomar decisiones en beneficio de la ciudadanía viene de serie desde el nacimiento de Euskal Herria Bildu, y que lo hemos demostrado a lo largo de las diferentes legislaturas desde que surgió Euskal Herria Bildu. Y Araba creo que es un claro ejemplo de eso, pues alcanzando acuerdos que igual en otros sitios resultaban imposibles anteriormente. En ese sentido, nosotros creemos que tenemos una seña de identidad, y es que Euskal Herria Bildu normalmente dice lo que hace y hace lo que dice. Nosotros nos presentamos a las elecciones estatales dejando bien claro que íbamos a cerrar la puerta a un posible trifachito, y si se abría una puerta por la vía del diálogo, empezar a tratar los temas estructurales que nosotros consideramos que llevan a la crisis al Estado, y me estoy refiriendo, entre otras cosas, al debate territorial, bueno, que no íbamos a ser nosotros quienes íbamos a obstaculizar ese camino. Somos escépticos, lo hemos dicho desde el primer minuto. Creemos que difícilmente el gobierno actual va a encarar esos debates estructurales que tienen que darse en el Estado, pero no vamos a ser nosotros quienes imposibilitemos esa posibilidad.
¿Las transferencias a Euskadi puede ser un paso en este sentido, en positivo?
Las transferencias a Euskadi debería de ser un previo desde hace muchísimos años. Llevamos 40 años de estatuto y todavía un montón de transferencias bloqueadas. Incluso siendo ley orgánica, todavía nos siguen diciendo que son imposibles algunas de las transferencias recogidas en el estatuto. Es decir, eso no se puede tomar como una concesión. Es decir, es lo que per se debería haberse hecho hace muchos años. Nosotros creemos que en los próximos meses en el Estado español se van a abrir diferentes debates. Uno es el debate sobre la territorialidad. Ahí está la mesa de negociación entre la Generalitat y el gobierno, que debería de abrirse en los próximos días. Creemos que va a haber también un debate importante en torno al ámbito socioeconómico, a la reversión de los recortes de los últimos años, incluso la generación de nuevos derechos. Creemos que es importante, y creemos que también tiene que haber un debate en torno a la convivencia y al futuro de la convivencia en esos tres ámbitos que no hemos...
Política penitenciaria, decía ayer el ministro Marlaska, que van a seguir con las políticas de tratamiento individualizado. Se atenderán cada caso, uno a uno. ¿Es lo que esperaban?
Eso es lo que se viene defendiendo desde hace tiempo, es decir, la aplicación de la legislación penitenciaria a los presos y presas, cosa que no se viene haciendo y que están... Eso es lo que de alguna manera se les pedía al colectivo de presos que hicieran. Llevan tiempo haciéndolo y de momento no ha dado frutos. Es cierto que la legislatura anterior también Marlaska de alguna manera dijo que se iban a dar pasos en ese sentido. Lo cierto es que no se han dado, los que se han dado han sido pequeños. Esperemos que en los próximos meses se avance, porque eso también redundará en beneficio de la convivencia en este país.
La postura que mantiene la izquierda abertzale todavía en relación con el pasado de violencia de ETA, ¿cree que sigue lastrando el posible voto de ciertos sectores de izquierdas a la formación?
Bueno, nosotros creemos que esta sociedad a día de hoy ya tiene puesta, digamos, la mirada en el futuro. Y seguramente está más avanzada en el sentido que el debate político o las posiciones políticas de los partidos. Creemos que en los últimos 10 años en este país se ha hecho un gran recorrido y que en ese sentido lo prioritario es marcar la hoja de ruta para ir regenerando las herramientas para que esa convivencia sea lo más normalizada posible y superar la fase política anterior.
¿Quién quiere ver a la elección de la candidata de Mayalen Iriarte? ¿Quién quiere ver una intención de buscar una imagen distinta, ¿no?, más amable de H. Bildu, rompiendo quizá con ese pasado que puede simbolizar Arnaldo Otegi?
Bueno, yo quiero recordar primero que ya fue candidata también en las anteriores elecciones y luego aquí hay un elemento, digamos, de reparto de liderazgos en función de objetivos. Euskal Herria Bildu tiene un proyecto nacional, y tiene un proyecto nacional para el conjunto de Euskal Herria y en este caso de Ego Euskal Herria, para Nafarroa, la comunidad autónoma vasca. El papel de Arnaldo Otegi se sitúa en términos más estratégicos de visión de país y de cara a las, candidatas a presidenta, tanto en Nafarroa como en la comunidad autónoma vasca, bueno, pues se busca aquellas personas que representan mejor el proyecto. En este caso, Mayalen, consideramos que es la persona que mejor representa el proyecto para la comunidad autónoma vasca, igual que Bakartxo es quien mejor representa el proyecto en Nafarroa.
¿El 28 de febrero las listas ya definitivas?
Sí, en eso se está trabajando.
¿Con alguna novedad destacada en nuestro territorio, en Álava, sobre quién puede abrir esas listas?
En este momento se está desarrollando el proceso, las personas inscritas han hecho sus propuestas, hay una comisión electoral que tiene el mandato de elaborar las mejores listas posibles y, bueno, eso tendrá que seguir su recorrido y el 28 sabremos cómo se componen las listas.
Ibon San Saturnino, coordinador político de H. Bildu en Álava. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.